algo que presumir.
Yo estaba en un colegio católico.
Bueno, ahí se arreglaban de otra manera.
Algunos.
Episodio número 180 de The Right Wine. Miller, dale play. Están escuchando un episodio más, una edición más de The Right Wine. En este caso es el episodio número 180 del show. 180 episodios, 180 semanas, sin contar las medias botellas. Estamos en Monterrey, Nuevo León. El día de hoy es martes. Esto lo están escuchando en viernes. Mauricio León, ¿cuáles son tus redes sociales?
Es Mau León, Mau con dos sus, es la personal, y Some Travel MX para los viajes.
Y las redes sociales de Miller son...
Y es at Sintonía Canábica y at José María Peña Garza.
Y las redes sociales del show son at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia y at Diego de la P. Ahí nos pueden escribir dudas, preguntas.
Y Kamikaze de madre. Band. ¿Qué es Kamikaze?
Mr. Punto Kamikaze Band.
Que... Un emergente proyecto... musical. Ay,
con madre, me iba a dormir y me apareció esa noticia. Dije, órale.
Fue telonero de Bad Bunny el domingo.
No, hombre. Me apareció en una lista de artistas emergentes, independientes.
En
que la hace Pato Machete, del de Control Machete.
Qué chido.
Entonces, chido cool. Que apareció en la lista. Y de repente, pues empezó a tener más, nice. Más plays. Madre, y fue chido. Como que, con madre que ya agarró allá. Y bueno, los que lo han escuchado, gracias.
Control Machete, o sea, ellos son de Ciudad de México.
Ya son de aquí.
¿Sí, no? ¿Aquí?
Pues el Control Machete ya no existe, pero sí, Pato es de aquí.
O sea, no, todos, según yo, todos eran de aquí.
No sé.
O sea,
bueno,
era como
pues
que
Pato,
la...
Pato y Toy viven aquí, Fermín no sé qué
pedo. Era la contra de Molotov. O sea, como la... Sí, ahí disculpen el episodio pasado.
Nada más quería escucharlo.
Si alguien quiere, como dijimos la vez pasada, si alguien quiere de ringtone, pues el gemido de Diego, se los hago llegar.
Vale. Además, hay un problema de continuity.
¿En qué?
Porque está como episodio 149.
¿Eh?
¿Cómo?
Sí, güey. El regreso de Eric Plata dice episodio 149.
Caga la
macha. Ay. Ahorita lo acomodo.
Cágalo,
ahorita
machín.
Lo acomodamos.
Pero bueno, para los que no saben de qué estamos hablando, pues Diego
gimió. Tuvo muy buenos plays en la primera, o sea, el primer fin de semana.
Para tres horas.
Para no, mames. Tres horas.
Creo que es el más largo, ¿no?
Sí, no, definitivamente. El más largo entretenido, porque tuvimos otro con un invitado hace ya mucho tiempo que estuvo bien aburrido, que nos echamos okay. Como dos horas y cachito.
No me acuerdo, pero pues ok. Sí, uno de los que te dan risa. Uno que te dio risa, dos sucesos.
Ya, okay. Ese fue.
Sí, que hubo que borrar cosas y así. Ese.
Que duró mucho. Proteger información.
Proteger información, ese duró mucho.
Pero ahora, bueno, ahorita que está el Mundial, no sé, ahorita está el partido de Portugal.
Sí, y en la mañana sacaron España.
España lo sacó. Una disculpa a todos nuestros amigos, porque nuestros amigos marroquíes... sacaron a la selección española.
Cuando se pusieron los penales, yo quería que se pusiera emocionante de que fallara el primero España y lo anotara Marruecos, pero jamás pensé que se fuera a ir a la mierda tan...
No metió ni un gol, ¿verdad?
Ni un penal, güey.
Madres.
Sí, digo. Pobrecitos.
Y
pero
no
bueno.
Sé por qué alguien me mandó un mensaje que Cristiano Ronaldo empezó de banca.
¿Neta?
No sé.
Ni lo checo, pero...
Pero bueno, vamos a hablar del Cristiano Ronaldo de los vinos. O del Maradona. O del,
no,
del Pelé.
No, yo... Sí, no, ¿quién sabe?
No, bueno, es que no es el mejor, sino el mal legendario. Podría ser el Franz Beckenbauer.
No, güey. No, es más, Cristiano Ronaldo puede ser porque pues Cristiano Ronaldo es más marca. Y, yo siento que no... Yo siento que ese güey no nació con tanto talento, pero a base de trabajo se volvió el mejor o uno de los mejores futbolistas de la historia. Entonces, quizás, okay. No sé, siento que Messi es más Jancis Robinson.
Más talento.
Nació más talentosa.
Ah, bueno, por cierto.
Cristiano Ronaldo es más trabajo. James Suckling tuvo que hacer su marca y todo el pedo. O sea, no sé.
Nuestra abuelita Jancis ya nos sacó un podcast para competir con nosotros.
Ah, tiene podcast ya. Ah, ya tiene podcast. Ya sacó su podcast.
Ya le aprendió a la tecnología. Un saludo. Vamos a ver cómo nos va. No te quedes mareada. Pero con madre que sacó un podcast, yo creo que, pero es muy educativo de, o sea, de ABC. O sea, empezó.
Muy basic.
Que el vino es uva fermentada. Así es de cuenta que ese es el. O sea, es como muy de aprendizaje de esa manera.
Wine for Dummies.
Wine for Dummies, es de cuenta. Es como si Marilyn Puquet sacara un. Pues un podcast. Lo único que hizo es sacar una certificación de Wine Folly.
¿Ah, sí?
Acaba de salir una.
Una certificación.
Sí, como que ya te puedes certificar.
¿Avalada por quién?
Por Wine Folly.
Por Wine Folly, pues ya es como un organismo para estudiantes allá.
Ah.
Entonces no sé, okay. no sé cómo está ahorita. Luego lo checo y les ahí ponemos el link.
Qué loco.
Pero de quien estamos hablando es de Bobby Parker. El don Roberto Parker, que.
Amados por muchos, odiado por muchos también.
Sí. Vamos a hablar de su sistema de puntaje, de cuándo empezó, cómo empezó, qué es lo que le vemos mal y qué es lo que le vemos bien. O qué lo hizo famoso.
Y también una parte que está padre, no sé, quizás nunca hemos hablado del sistema de puntaje tan a detalle, pero está chistoso porque la siguiente vez que vayan a una tienda de vinos o alguien les ofrezca un vino y les mencione los puntos Parker, se van a dar cuenta que dentro de la escala de Parker, mucho de lo que presumen no es tan impresionante.
Exactamente. Entonces, un poquito rápido de historia. Parker, obviamente creo que nunca tuvo en mente, aparte de dedicarse a eso, de lo que yo había leído de su historia antes de dedicarse a los vinos, bueno, era abogado. Es abogado. Con la persona que se casó, creo que su suegro le regaló un vino alsaciano. Esto ya es una. Sí, el suéter siempre regalando cosas. Le regaló un vino alsaciano y con eso se enamoró de los vinos. Que es irónico porque después dejó de calificar Alsacia y se dedicó a puros vinos de gran extracción. Pero Parker empezó en el 78. O sea, su The Wine Advocate, que es su publicación mensual, que es donde empezó su sistema ya de puntaje. Empezó en 1978. ¿Cuántos años son, Mauricio? Ya son 44, 20, por ahí.
44.
Ay, güey, no estoy tan mal para las matemáticas. Y pues probablemente es el crítico más influyente a nivel mundial, junto con Jancis, James Suckling, Alan Meadows, que dentro de ellos, el que yo considero más... menos biased es Alan Meadows, es el como más underground, pero él se dedica el 90% o 95% a la Borgoña. Entonces.
Y digo, también han habido varias controversias, sobre todo con el que era el encargado de los ratings en España, que estaba básicamente pidiendo piso.
¿Qué? ¿Cómo se llamaba? A mí se me fue el nombre.
No,
pero...
me acuerdo, ahorita lo busco, pero... Entonces, sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con Robert Parker, como todo en la vida, tiene lados muy positivos y lados muy negativos. Yo diría, su tema principal que ayudó muchísimo es que ayudó a quitarle, al menos en un inicio, o sea, por eso siempre todo se va a los extremos. Creo que en un inicio ayudó a quitarle el miedo a ciertos consumidores a meterse al mundo del vino y los ayudó como una guía. Pero luego, obviamente, como todo, pues se empieza a ir a los extremos y de repente yo creo que a un segmento de clientes le dio miedo porque de repente empiezas a hablar de que no, ese vino 99 puntos, 100 puntos y puros precios exorbitantes y Parker y se volvió medio un culto. Entonces, en un inicio yo creo que era muy bueno para los consumidores novatos, para quitarle el miedo, pero de repente siento yo que se volvió, pues, no sé, algo un poquito intimidante, sobre todo cuando empezó pues a tener todavía, tanto... ¿no? Cuando empezó a tener tanto peso en hacer o deshacer, pues, básicamente los precios y la reputación de ciertas bodegas, pues ahí siento que se empezó a volver un poquito más intimidante.
Digo, si te tocó estar en el lado bueno de la gracia de Bobby, quiere decir, o sea, te fue increíblemente, puede ser la mayoría de los productores de vinos de culto de Napa. Si te tocó estar en Borgoña, probablemente Bobby nunca te peló. Si te tocó hacer vino blanco ligerito, probablemente menos. Pero yo creo que los que salieron más beneficiados fue California, Burdeos, Rioja, Toro, sobre todo Toro, Jumilla, todas esas regiones calientes tuvieron como el... estuvieron en la gracia de Robert Parker y terminaron por entrar muy bien en su sistema de 100 puntos, se le llama, que no son 100 puntos en sí, porque no empieza en cero.
Eso es algo que pues quería llegar. Que,
¿te quieres dale, habla de eso que, al principio?
Que la neta, o sea, por ejemplo, pues estamos acostumbrados a que nos califiquen de cero a 100. Entonces, cuando llega alguien y te presume un vino y te dice, no, es que tengo 85 puntos Parker. Básicamente, pues tú, en tu mente es 85 de 100, está con madre. O sea, bueno, para los que no fuimos matados y nerdos, 85 era una excelente calificación.
A 85 a mí me compraron un juego de Nintendo.
O sea, estaba muy bien.
80, 85 me compraron un juego
de Nintendo. Yo sí era de 75, güey, la neta. ¿Sí? Sí, alrededor de los 70.
En la prepa me acuerdo quinto semestre cuando me enteré que computación, educación física y todas esas materias no contaban para tu promedio general de la SEP. Dije, puta madre. Porque, pues,
¿cómo no?
No te las cuentan para, o sea, para tu promedio ya de la SEP.
Cardex.
Sí, no te cuentan.
¿Cómo, güey? Sí, o sea, deportes.
Computación y todas esas. Donde religión. Normalmente sacaba 85 para arriba, no cuentan. Ya ves que ciertas universidades te piden un promedio mínimo para entrar.
No, la todas, universidad wey. Sí, es un promedio mínimo. Pues
el promedio que toman es el oficial de la SEP.
El Cardex.
Y no cuenta educación física, computación, todas esas madres.
Civismo, ¿no?
No sé, eso sí no sé, güey. Bueno, pero bueno.
Yo estaba en un colegio católico. A lo mejor todas las clases de religión.
Bueno, ahí se arreglaban de otra manera. Aquí hay.
Entonces, bueno.
Allegedly. Algunos.
Pensando en que no es una escala del 0 al 100, pues te das cuenta que ese 82, 83, 84, 85, pues estás bastante en la categoría, pues, tantito arriba de mediocre. O promedio, pues, no mediocre, suena muy feo, mediocre. Tantito arriba de promedio. O sea, en realidad los vinos para mí que empiezan a sonar o que empiezan a tener peso y son algo que presumir, para mí es de, no sé, güey, 92 para arriba.
92 para arriba o 90 está bien.
Esa es la escala oficial de Robert Parker. Que obviamente, que leer, por eso nunca ves menos de 80 puntos. Porque de 50 a 59 es unacceptable. O sea, eso...
Espérate, dilas y yo te digo un vino de en esa escala.
Ok, unacceptable, 50 a 59.
Cualquier casillero, el casillero del diablo.
Debatible. O sea...
Padre Quino.
Ándale, eso sí.
Órale, el Carlo Rossi.
60-69, below average.
Ay, sí, güey.
Ahí sí un casillero al diablo, o sea, el entry level.
Ajá, el sí. Que es el de 150 pesos.
Average, que sería de 70-79.
Lacheto.
Ok. 80-89, que es barely above average to very good. Ahí es donde digo... Mucha gente llega y tenemos 82 puntos. Pues estás en la categoría de barely above average. O sea, eres tantito mejor que el promedio.
Te diría que el Marqués de Riscal. Haz de cuenta. Uno de esos. Marqués del Riscal, normal. Marqués de...
Sí.
¿Cómo se llama? Cáceres. El rojo y el blanco. Cualquiera de esos dos.
Y luego 90-95 es outstanding.
Rusán Segla.
¿Y 96 hacían que ya es extraordinary?
Pichón, o digamos las comps, o cualquiera de los que tienen que estar en esta categoría, que son los cinco grandes, los cinco fifth growths. O sea, si uno de los cinco fifth growths está abajo de 9.6...
Se arreglan para que lo suban.
Obviamente, pero si han tenido menos de 9.6... es un fracaso total.
Que aquí obviamente, digo, los vinos que dijo Diego no necesariamente significa que tengan esos puntajes. Digamos, es un ejemplo. Una opinión que yo comparto. Pero, por ejemplo, en...
De 9, 6 a 100, aquí en, pues, digo, a los top 5...
De 9 a 100, la neta, está muy bien. O sea, de 9 a 100, pues sí es, yo creo que un... O sea, de 90 a 100, sí es algo que si lo logras como bodega y lo quieres presumir... A mí no me gusta que presuman esos puntos, pero digo, lo entiendo. Si tienes entre 80 y 85...
¿Para qué?
O sea, no hay nada que presumir a menos que estés tratando de explotar la... Pues que tu consumidor no sabe, en realidad, cuál es la escala de... cuál es la calificación exacta, lo que significa esa escala. 85, 89, pues...
Lo que hablábamos con Eric, que, oye, pues si tu comprador se define por cuántas medallas tienes, pues bueno, le digo cuántas medallas tengo. Si tu comprador lo mismo dice, oye, ¿cuántos puntos Parker tienes? Ah, pues tengo 88. 88 no suena tan mal. 89 no suena tan mal, pero realmente es un vino mediocre. Es nada más arribita de lo de bueno. O sea...
A mí, por ejemplo, digo, para ponerlo en perspectiva, a mí me gusta un poquito más la escala de Jancis Robinson, por ejemplo. Lo digo porque es un poquito más descriptiva. O sea, por ejemplo, 12 es defectuoso. O sea, ahí no estás hablando de que si es bueno o malo. O sea, no está abierta a interpretaciones. Simplemente es defectuoso. Luego 13, casi defectuoso o fuera de balance. 14, Deadly Dull, que es como un vino aburrido, sin chistes, sin nada. O sea, ahí se está metiendo no necesariamente nada más en cómo lo hicieron, sino pues el vino no tiene nada que me emocione. 15 ya es average y dice a perfectly nice drink with no faults but not much excitement. Entonces se me hace que está perfecto. O sea, es 15. Sí, ahí no estás diciendo es bueno o malo, es simplemente es un buen vino, no tiene defectos, o sea, es un campo viejo, haz de cuenta. Campo viejo es un vinazo para eso. No, no te va a emocionar, no vas a pantallar a nadie, pero jamás,
vas a sacar la chamba.
Muy pocas veces te va a salir defectuoso y vas a quedar bien, saca la chamba. Y luego ya se va a 16, distinguished, 17, superior, 18, a cut above superior, y luego 19, a humdinger, que pues está en British, entonces British. No sé qué sea eso.
Suena a otra cosa.
Humdinger, pero debe ser muy chingón, debe ser algo muy chingón. Y luego 20, truly exceptional. Suena. Entonces se me hace que es un poquito más justa la de Jancis Robinson, porque no lo está haciendo tan así de que promedio, sino es simplemente... O sea, yo creo que el 15 sería como el 80 de Robert arriba, Parker. ¿No?
Sería como un 8-9, tal vez. Porque dice perfectly drinkable, que te puedes tomar diario.
Pues es lo que yo llamaría barely above average, ¿no?
Sí, 8-6 por ahí. Lo que dice Jancis Robinson de 20, que es, ¿qué decía?
El 19 es a humdinger.
No, el 20.
Ah, truly exceptional.
Es lo mismo que extraordinary, que está bien, pero... Es 9-6 a 100. ¿Cuántos vinos exceptional te has tomado en tu vida? Que digas.
O sea, de 20 puntos de...
De Jancis. O 100 puntos de Robert Parker. De 9-6 a 100.
Ay, la neta, no...
Porque es abierto a la interpretación también. Para ti puede no ser un vino de 100 puntos.
Ah, bueno. O sea, ya si nos vamos a eso, he llegado a... llegué a probar Chateau Son del 82, que seguramente sí tiene 100 puntos de Parker pelos, o así.
O 99.
Ese lo pondría como eso. Otro de los vinos que me acuerdo que... O sea, que me impresionaron y me cambió mi manera de pensar de los vinos. Es un vino dulce del sur de España, de una bodega, de una zona que se llama Montilla Moriles, que es Toro Albalá. Y lo que estaba impresionante de ese vino es que era de 1923.
Hace años lo escuchaba de Montilla Moriles.
Sí, güey. Un Toro Albalá de 1923 costaba de que 90 euros. O sea, no mames. Ni el euro el año, güey. Se me hacía una locura. otro así que recuerdo, la neta, Emidio Pepe, 1980, se me hace de los vinos más impresionantes que he probado en mi vida. Y ¿qué más? Otro de los que más me han impresionado, no me acuerdo del año, pero era como 2001, era un Giacomo Conterno Monfortino, un Barolo, que es la gama alta de Giacomo Conterno.
Eso es algo que quería platicar. Esos vinos no deberían de tener... Es más, esos vinos no deberían de estar en esta escala de Parker porque por lo que te cobran, por la historia, por lo que cuestan, no deberían de tener margen de error para decir, ah, no, me salió un Giacomo Conterno Monfortino en 86 puntos. O sea, esos vinos no deberían de estar como puntuables, es la palabra, creo yo. Ya si estás arriba de esos niveles, o sea, si estás comprando un Romané Conti, tú sabes que Romané Conti hace lo posible para que sus vinos siempre estén espectaculares, cada año. Entonces, si te da menos, por lo que estás pagando, si te da menos de 90, ya es un robo, básicamente. O sea, te están dando gato por liebre. Te están dando una mala marca.
Pues sí, pero... O sea, también... No sé, yo siento que también como bodega te estás enfrascando a decir... Porque, por ejemplo... Digo, no sé si ya como Conterno, porque pues son otra categoría, pero por ejemplo, si eres un, no sé, güey, Vietti o alguna de esas bodegas que sí son la élite, pero no es la élite, y un día sacas 98 puntos Parker en tu vino insignia, pero quizás, no sé, si es una de esas bodegas que tienen más la filosofía de los años buenos, pues que se exprese la fruta y que se exprese todo, pero los años malos también dejarlos que se expresen. O sea, porque hay muchas bodegas que son así. O sea, que años excepcionales dejan que el vino sea y años malos también dejan que el vino sea. Pero si ya estás metido en los puntajes, pues ahí es cuando debes de empezar a considerar si vale la pena como negocio seguir esa misma filosofía de hacer vino también lo mejor que se pueda, pero también en años no tan buenos, sabiendo que probablemente tus puntajes vayan a cambiar, porque piénsalo desde el punto de vista del consumidor. Si pruebas un, no sé, un Petrus 2000 y tienes 100 puntos y Petrus fuera de la filosofía de que no me importa, yo hago vino lo mejor que se pueda, pero la idea es presumir cómo fue cada añada en Burdeos. Pues imagínate, pasas del 2000 100 puntos a una añada no tan buena como 2002 o como 2003 y de repente caes a 92 puntos, que como quiera está bastante bien, ante el consumidor promedio diría que, ah, pues qué mierda, ya viste cuánto cayó, antes era de 100 puntos, cómo puede que era el 92.
Es como la bolsa, ¿no? Lo ves y nunca sabes. Tú compraste tu Petrus del 14 y de repente sale la añada y 89 puntos en la madre.
Que pues, quizás por eso luego algunas bodegas... Pues su vino insignia, su vino que igual y le pegan a sacar 100 puntos cada año, o siempre lo hacen de una manera que saben que a Robert Parker le gusta, o en los años malos, pues simplemente no hacen vino, o no lo meten a puntuar, pues.
Exactamente. Sí, o sea, no invitan a Robert Parker, porque algo creo que ya he contado esta anécdota, la conté, creo que cuando hablamos con Jeff... No me acuerdo, algo de California estábamos hablando. O el episodio que hablábamos de California Wines. Me tocó estar en el 2013 a 2014, antes de que Araujo se vendiera a los franceses. Cuando el Isle Vineyard era todavía de la familia Araujo, de Bart y Daphne Araujo. Y como son biodinámicos, ellos sí creen en la parte holística del biodinamismo y del orgánico. Y no sé qué día era, si era un Root Day o algo así, y Bart Araujo le dijo a Robert Parker, no puedes venir, no puedes venir este martes porque no estamos en Fruit Day, era Leaf Day a lo mejor y no era un buen día para probar sus vinos. Y Robert Parker dijo, ah, ok, no me vas a dejar entrar. Bueno, está bien, voy cuando tú quieras. Araujo nunca ha tenido 100. Siempre los ha castigado con 98, 98, 98, chance 99.
Neta, nunca les dio.
Nunca ha tenido 100. Porque Bart Araujo le dijo que no. Entonces, ¿se hace cuenta que le puso un castigo? Un hechizo ahí. ¿Un amarre. Puso un amarre. Le puso un amarre a este güey. Y nunca tuvo, mientras, y bueno, hasta que se retiró en el 19, si no me equivoco, 19, 18, Parker. O 20, o sí, 19. Ya hemos empezado el show cuando se retiró. 19 o 20 a lo mejor. Creo que nunca tuvo ya, nunca llegó la bodega a tener un 100. Pero otros vinos, qué raro que se me hace que califica, por ejemplo, vinos que han ganado en Napa Valley, ahí en auctions, que han ganado como el mejor vino de Napa, no los califica con 100 puntos. Como el Blue Line de Hourglass del 2004. Salió como el mejor vino de todo Napa Valley y no le dio más que creo que 95, una madre así. Pero sí, porque imagínate, Jeff a decir de que pues, me vale madre, no quiero que vengas. No vengas si quieres.
Ah, y aparte también, digo, o sea, ya ahorita, ya me acordé un poquito más de la controversia de lo de España, que también para mí se me hace, como dirían, muy ojón para ser paloma. Es que la controversia fue entre el que fue el primer Master of Wine de España.
Ajá.
Y Jay Miller, que era el que representaba a Wine Advocate en España. Y según esto, se llamaba Ocampo, el Master of Wine. Este güey le estaba cobrando a través de los consejos reguladores a las bodegas que quisieran tener acceso a los tastings del Wine Advocate. Entonces, básicamente, como dicen los abogados, pay for play. O sea, que págame y te doy acceso a que el Wine Advocate pruebe tus vinos y a ver qué puntaje sale. Y según esto, la firma que contrató The Wine Advocate para investigar a ese pedo, según esto dijo que Jay Miller no estaba involucrado, pero...
Claro que sí está. No, porque lo corrieron. O sea,
no, lo corrieron porque obviamente no era... O sea, estaba mal visto, pero según esto, que según ellos no estaban involucrados. O sea, que él no estaba coludido con el Master of Wine. Que según el Master of Wine es el que hizo toda la cochinada, no, pero que este güey... O sea, obviamente es puro pedo. Obviamente está muy ojón para ser paloma.
Esos dos son una... Me acordé de Jay Miller porque en su por ahí del 2006, creo yo, yo compraba The Wine Advocate y compraba The Wine Spectator. Le dio 100 al Clio de Jumilla. Uh-huh. 100 puntos, creo que era 2003 o 2004, no me acuerdo. Y fue como que y aquí lo vendían en Costco. Y yo, ahí voy, vamos a comprar el Clio. Compré el Clio y ¿qué es esta madre? O sea, era un pie de ¿cómo se llaman los? No arándanos. Era un pie de blackberry. Eso sabía. Nada más. Yo creo que era parte del... Digo, ese es el gusto de Parker para eso. Uh-huh. Pero ya me acordé el nombre Jay Miller, que se me había ido. Pero tenía buenos reviews en un tiempo. Pero esto fue... Creo que se retiró, que 2008. Lo retiraron.
Pues 2010. Creo que 2012, güey, según. Pero sí, obviamente está muy ojón para ser paloma, que según esto, él casi no, yo no sabía. Ay, se me hace muy...
Bueno, pasa también otra cosa con el tema de la escala de los 100 puntos, es que la gente se convierte en bebedores de puntos, no en bebedores de etiquetas. De hecho, últimamente en Instagram... De repente abres Instagram y puta, ves a... Por ahí tengo dos personas que estoy a punto de borrar de mi Instagram que digo que... Che, payaso. O sea, salen con... O sea, haz de cuenta que no puedes salir con un vinito normal. Un Valpolicella, un vino del Ródano. No, siempre tiene que salir con un Mutón. O tiene que salir con un Lafite o con uno de estos pues
qué
vinos.
Qué chido que se den, güey.
No. Cuando pone tú que son... Son vinos de algún tasting, o sea, no son sus vinos. Mauricio sabe de qué persona estoy hablando probablemente. Hay como dos o tres por ahí que sé que Mauricio también Nada me da risa eso, que buscas la validación de que, ah, no, yo nada más tomo puro...
Oye, ¿crees que renten así? Ahorita me acordé de la raza instagramera de que tomándose fotos en aviones, que viajando esto y lo otro, pero que son aviones de puro pedo.
Sí, que no son sets, viajando, ¿no? Son...
Sí, que sea de que renten botellas, sí, de esas, nada más para que te tomes acá la foto y...
Nah, no lo, dudo que haya gente... Que encuentre una botella vacía de Chateau y Kem. Bueno, no, está más difícil. Un Petrus vacío y lo llenas con, no sé, güey, le pones...
jugo de uva.
Wey, no, un Rioja.
Ni lo tienes que llenar, güey, literal. Agarras la botella, así como tus historias, güey. Que ya las subes vacías,
sí,
y ya, güey.
No, y ya tiene, con eso.
Mira.
Luego otro día de que subes otra y nada más le echas de que la mitad, de que no es una nueva y la chingada.
No, le pones un Rioja y te sirves una copa y parece genuinamente un vino, sí, de los 90.
Eso se ha de ser también.
Mucha,
¿no?,
gente, estoy 100% seguro,
rentas
que haces.
Rentas las props para hacerte tus pinches fotos mamertas acá.
Mauricio, yo todo lo que subo me lo he tomado. Sí, el, y pues digo, el último reciente, que fue el más viejo, que fue el Luzón del 98, que ya te he dicho, fue el último
buen vino,
gran vino. Y los que probamos en la vertical que fuimos.
Yo lo que ya tengo un buen rato sin probar, y hace como una semana que estaba viendo lo que tengo ahí de vinos comprados, dije, creo que lo extraño es vino italiano. Es un chingo que no pruebo más vino italiano. Y
según,
sí,
yo sí, bueno, no sé.
Me hace falta, güey. Pero bueno, regresando a Parker.
O sea, te hace falta para tu placer, no que te haga, sí, falta por estudio.
No, para mi placer.
Exacto.
Sí. Pero regresando a Parker, digo, yo creo que todas estas guías siempre han servido, siempre van a estar. Si no es Parker hoy, mañana va a ser, no sé, Diego de la Peña con su nueva, pues, puntaje. O sea, siempre van a existir y tienen su lado bueno y su malo, pero...
Roberto Curiel con sus Curieles.
Sí, los Curiel.
Te doy 10 Curieles.
Pero queríamos como explicar un poquito más la escala, porque pues al final yo creo que mucha gente se deja... apantallar por 82 puntos, cuando 82 puntos era como llegar con tu mamá a decirle que sacaste 70 en física. O sea, es como...
todos los meses yo viví eso.
Chingón que no tronaste, pero tampoco amerita presumirlo con tu mamá.
Sí, exacto. Es de qué puta, bueno, pasaste, mijo, ya.
Sí.
En el colegio donde yo estaba había bandas. Y al final del año... Por ejemplo, el güey que era el más inteligente de todos, pero tenías que hacer deporte y tenías que estar involucrado en alguna otra, no sé, en poesía o en el coro o en la... ¿Cómo se llama esta madre cuando cargas la bandera?
No me acuerdo cómo era ese pedo. ¿Cómo se llama ese pedo?
En honores a la bandera. O sea, como que para la verde tenías que hacer todo. Deporte o uno o dos. Estar en otra, cualquier otra cosa. Entonces, la verde siempre era como que tal... La amarilla era lo mismo, pero sin hacer deporte. Era como, ok, eres bien inteligente, pero no, nunca hiciste deporte, nunca te metiste a alguna otra actividad. Y la blanca era para cuando tenías, no sé, 75 de promedio, de repente acabaste el año con 88, una cosa así. Y me pasó eso una vez. Tengo una banda blanca, que es la... Está bueno, hombre, ten, ya... Y me acuerdo que cuando llegué a mi casa...
Gracias por participar. Ese, sí, es el gracias por participar.
Güey. No, porque o sea, se la ganaba uno de cada generación. O sea, bueno, uno de cada salón, pues. No era...
O sea, te
premiaron la remontada.
No ganaste, pero remontaste.
Exacto, se cuenta que...
Exactamente, eso fue lo que lo premiaron.
Es como el partido de México, que ganaron 2-1.
Como quiera perdieron.
Pero como quiera perdieron.
No es nada que presumir, pero... Empezaste descalificado y soñaste tantito en llegar a un 90 y que todos te aplaudieran, pero pues te quedaste.
Haz de cuenta. Y eso para en mi familia, o sea, mi mamá y mi papá fue como que, no, me compraron el Zelda, me acuerdo que me compraron el primero. Ocarina. O sea,
todavía lo festejas antes con tus hermanos, güey.
No,
¿de qué?
No, me compraron
es
el Zelda.
Es un holiday en la casa de la peña.
Cuando me sacaba. 70s. No, no me acuerdo qué Zelda fue. No fue el Ocarina porque no había... Ah, no, ya había salido el Ocarina. Fue el otro, uno que se llamaba Majora's Mask.
¿Pero de qué? De ese, pero ese fue después.
Sí, ese fue de 64. Sí. Pero yo tenía...
Gran consola.
Sí. ¿Qué?
Ajá. El Nintendo, güey.
64. Gran aparato, güey. Aquí así en este podcast llama, ya pendejo. No puedes decir cosas porque...
Ya nadie sabe qué es ese pedo, güey. O sea.
Ajá. Bueno, la mejor, que ayer subí un post de eso. Perdón por la distracción, por la tangente, pero el primer Nintendo, porque se le usaba decirle Nintendo a todo lo que fuera...
Ese tipo de cosas y todo era Nintendo.
Ya nada falta que las abuelitas le digan Nintendo al Oculus, que te pones así para andar en el metaverso.
El
que,
Nintendo.
Deja tu Nintendo ya, hombre.
La huevo.
Mi primer Nintendo fue el Nintendo, el cuadrado. O sea,
el de
Mario 3, Mario 2.
El que era
Mario
cuadrado y con botones negro, morados. Con botones rojos. No, eran
rojos.
No, en el aparatito eran morados y luego el control no, tenía ese, rojos ese y Super negros, Nintendo. ¿No?
Sí.
Madres, Mauricio, sí está muy... O sea, naciste en el 9-2. Te sí, tocó wey. Cuando ya estás consciente, chance, o sea, el Super Nintendo.
El primero que me compraron mis papás fue el 64, no, pero pues sí, los pues que sí. Veía con mis primos y todo, sí.
Si
sí,
el control era gris Super con morado, Nintendo, era
PlayStation 1, güey, todos esos.
PlayStation 1 era gris.
Sí.
Pero el PlayStation no existía, güey, todavía según yo. Cuando
fue en el 96.
Fue como a la altura del
64.
Del 64.
Sí, porque sacaron el Sega. Y luego sacó ese y luego salió el...
Pero el Sega luego ya mamó en chinga, ¿no?
Sacaron el Sega y luego uno que se llamaba Dreamcast.
El Dreamcast. Sega no, pero Dreamcast. Ese también valió madre.
Sí, ese yo. Desapareció. Sí. Pero está chido que mucha raza me contestó de que uno, y era el Atari. Y yo, madre, yo estuve a yo nada.
Ese, como dice este güey, llegué a verlo con primos más grandes.
Yo, o sea, yo también lo vi, pero nunca lo jugué. Porque pues sí, era también. Más de que nada más una...
Ping
de
pong, ¿no? Ping pong
desde que era el siguiente, que el Nintendo ese el del control negro con los botones rojos.
Pues ahí es donde jugabas en ese.
Estaba el de la pistola, ¿te acuerdas? Que del de los
Duck Hunt.
Obviamente, güey. Sí,
muy bueno.
Así es la típica ridiculez de ponerte pegado a la tele con la pistola y según
no,
tú.
No, yo no hacía tanto.
Digo, yo lo hacía para ganar.
Ya, y a par, pero no jalaba.
No, obviamente no jalaba, era una pendejada. Creo que está sincronizado el gatillo con el...
Pues tenía un sensor o algo, no me acuerdo cómo estaba el pedo, güey. Como...
Pues ya sí, pero ¿por qué no jalaba cuando me pegaba la pantalla?
Seguro hay un video de YouTube para explicar eso.
Es cierto, huevo. Vamos a buscar. Pero bueno, esa ya fue la distracción del podcast. Sigamos con Robert Parker. ¿Has probado vinos de 100 puntos que te han dicho? Este es un vino de 100 puntos y que has dicho, no vale los 100 puntos para mí. Si yo tuviera que calificarlos, no vale los 100 puntos para mí.
¿Y a ti quién te preguntó?
Probablemente sí, güey, pero...
¿Y a ti quién te preguntó?
Probablemente sí, pero no los tengo así de...
O sea, que te hayan dicho, oye, mira, este es un 100 puntos de Parker y 98 de Wine Spectator. Por lo general nunca pues, coinciden.
Me metí aquí en una lista que está gigante, güey, pero por ejemplo, unos de los que he probado, no estoy seguro que haya sido esa añada en particular, pero Artadi Viña el Pisón de Álava, eso sí lo he probado.
¿Cuántos puntos?
Según el 2004 le dieron 100 puntos. Ay, ese güey. Vino lo he probado... No estoy seguro que haya sido... Que haya sido
¿Y habrá
ese...
sido Jay Miller?
¿Quién sabe, güey? Puede ser.
Entonces, ¿quién sabe si era de 100
Mira,
puntos?
Otro de los que he probado que aparentemente les han dado... Es más, este se me hace bastante posible y no sabía que tenía 100 puntos. El Bartolo Mascarello, un Barolo. El 2016 le dieron 100 puntos.
Pero el 16 lo probaste.
Sí.
Okay.
Pero ahí es donde a mí a veces como que no me... O sea, por eso no me encantan esas... No me encantan esas guías porque abajo del Bartolo Mascarello, abajito el siguiente que viene es el VV Vineyards, el Reserve de Cabernet Sauvignon Napa Valley.
B&B.
Ajá, B&B.
¿Le dieron 100 puntos a esa madre?
No, es Beauvigne Reserve.
Sí, sí, es el B grande V.
Ajá. 2013 tiene 100 puntos. Que se me hace una mamada porque si tú vas a una tienda donde solamente hubiera vinos de 100 puntos de Parker, güey, estás... Para ti, 100 puntos todo es garantía. Muy distinto el Bartolo Mascarello al BV Vineyards.
Digo, es de... no sé si es de Treasury o de Ernest & Hulugal, ¿verdad? También.
O sea, y, igual, 100 puntos. Y que el vino que está arriba es el Vinsanto y Montepulciano de Avignonesi. O sea...
Es que está muy difícil comparar. Ahí es cuando dices, pues es que Parker y estos güeyes están comparando, como dicen, peras con manzanas. O sea, no puedes hacer esa comparación. Lo que sí servía, yo creo que a mí sí me sirvió en mi tiempo de al principio, era el chart de qué año era buen año y qué año no era buen año. O sea, cuando te decían de que este año en Chateau Neuf-du-Pape, 2002, pésimo. Y eso te lo preguntaban en los exámenes de Cuervo Master
Sommelier. Sí, eso yo sí lo llegué a utilizar mucho. Y, por ejemplo, ese era, sobre todo cuando iba a comprar botellas de $60 para arriba, que pues ya son gamas altas. O sea, no te compras... Te compras, por ejemplo, el entry level de Giacomo Conterno. Bueno, hace 10 años.
Te compras un Vietti, cuál, no me acuerdo qué viñedo, pero te puedes comprar.
$60, o sea, los entry levels sí te los compras. Entonces yo esas guías de añadas de que es malo, pero se está tomando bien. Entonces, pues, si lo quieres comprar para ahorita, pues sí lo comprabas. Si lo quería guardar, pues te fijabas en las charts. Esas, y eso me servía mucho de guía más que los 100 puntos.
Porque aparte, o sea, te lo preguntaban en exámenes. Uh-huh. Eso también es otra cosa que te decían de que, a ver, checa los años.
Pero ve también, o sea, en el mismo 2016 que Vivi le dieron 100 puntos, le dieron 100 puntos también a Cake Bread Cellars, el Dancing Bear Ranch de Howell Mountain. 2016.
No, hombre, entonces, ese vino yo nunca lo pude entender.
A mí Cake Bread, por ejemplo, siempre se me ha hecho... Vino de...
Superestacción.
Se me hace vino del duty free de los aeropuertos gringos, güey. Siempre está ahí. Aparte, no necesariamente el ese. Está muy pinche. No necesariamente ese, pero siempre está ahí, güey. Entonces se me hace medio... Miller. Bolas. Pero ve, por ejemplo, cosas que sí están chidas. Casanova y Neri, el Brunello y Montalcino 2010.
Obviamente, eso está, pues, chingón. Es un gran año en
y una gran Toscana bodega.
Y es una gran bodega que no le vas a fallar.
Chateau Angelus 2005, digo, pues obviamente. Chateau son 2005, 2018 y 2003. Interesante. Cheval Blanc tiene un chingo, güey. Tiene 98, 2010, 2009, 2015, 16, 47, 2005, 2019.
Hay varios, hay un, hablando de puntos, hay una... El vino que más sienes tiene de todos los tiempos, ¿sabes cuál es, Mauricio?
Pues de lo que he visto, Cheval Blanc está cerca.
¿Cuántos tiene Cheval Blanc?
Cheval Blanc tiene 8. Y luego Haute Brion tiene 7. Pues digo, soy aquí apenas en los Chateaux, en los franceses.
No, entonces... es que es uno que no va a venir... Porque son etiquetas diferentes cada año, pero es el...
Mira, uno americano que tiene muchos 100 puntos es Colgan.
Sí, Colgan es famoso
el por... El Nine State Red. Tiene 8 añadas con 100 puntos.
Checa Harlan.
A ver.
Que tiene muchas también.
Ah, mira, Domain Huet. Mira, Domain Huet tiene varios. Nada mal. Pero, por ejemplo, los dulces... Y vi, por ejemplo, que Toro Albalá también tenía 100 puntos, la del 46. O sea, como que a Robert Parker, aparte de gustarle la extracción,
le usan
los vinos dulces, los vinos de postre. Entonces, interesante. Alsacia, por ejemplo, no sé, yo diría que le cambió muchísimo el paladar, porque, por ejemplo, los de Alsacia, los que tienen 100 puntos son añadas 90, 90, 90, 89, 94... O sea, como que a partir del 2000 siento que el güey le cambió el gusto. Porque ningún vino de Alsacia tiene más de 100 puntos después de la añada 1990. Qué raro, ¿no?
No, a lo mejor ya es cuando ya empezó a hacer lana y dijo, ya la chinga, ya no le voy a dar puntos.
Mira, aquí hay uno que tiene más. La Landon de Guigal.
Ok.
Tiene...
Hijo, a mí no se me hace tan buen vino.
Tiene 11, güey. 11 añadas con... 11 añadas con 100 puntos.
Se es me hace, un chingo, güey.
¿Tú crees que
exagerado?
¿Tú crees que, por ejemplo, eso y los que he dicho que tienen muchos sean legítimos o amarrados?
Amarrados.
¿Sí? ¿Se te
sí,
hace?
Yo creo que el...
Mira, Harlan, 8.
Sine qua non creo que es el que más tiene, porque tiene muchas etiquetas diferentes. Entonces, todos los años... O sea, no cuenta como el mismo vino.
Sí, aquí lo están poniendo... O sea, misma etiqueta, ¿cuántas veces han ganado? Ah, no mames, aquí. No, este es el que debe tener más, güey.
¿Cuál?
Es el de Chapoutier, el Hermitage Blanc. Tiene 3, 6, 9, 12, 14, güey. Bolas.
Digo...
Jamás lo hubiera esperado que el blanco de Chapoutier, el Hermitage Blanc, tuviera tantas añadas. Pero bueno, está curioso. O sea, hay un chorro de vinos. O sea, por ejemplo, Petrus, no sé si no lo haya probado después del 2000. Ah, bueno, no, 2018 es la última vez que le dio 100 puntos.
Pero eso, bueno, fue el último año de Parker.
Y ya no han dado, ya no han dado puntos después de...
No, se retiró. O sea, ya se retiró.
Pero el Wine Advocate ya no ha dado puntos ni nada. ¿O
qué? Ah, no, Wine Advocate sí. Ah, te refieres a la revista en general, no a Parker.
Sí.
Digo... Él y a sus secuaces, porque los demás han de ser Antonio Galoni, por ahí.
Ya llega a Sine qua non y sí tienen muchos. Pero, por ejemplo, cada etiqueta tiene... O sea, tienen muchas etiquetas, pero ninguna añada se repite.
Ah, eso es a lo que voy, que tienen, no sé, Nail in My Crane tiene 100, y luego tienes otro, Mr. K, 100, tiene otro, 100... O sea, puros dispersos.
Pues de la exhaustiva investigación que hice, se me hace que ese es el que más tiene, güey.
¿Cuál?
O sea, el Chapoutier blanco. O sea, que sea solamente un vino.
Un vino.
Un vino, misma etiqueta, pero diferentes añadas. Pues creo que sí es Chapoutier el blanco. Qué loco, güey. Jamás lo hubiera esperado.
Está interesante porque también es una manera de los puntos solamente de vender. Como tú como distribuidor, que yo traigo puros vinos de 100 puntos, traigo puros vinos de 90 puntos. Las revistas también se jactan de, no, nosotros le dimos 100 puntos a tal vino y por eso se vende y por eso. Y pues obviamente es como todo. Con el dinero baila el perro, como dicen.
Es corrupto. Sí, güey.
Eso es corrupto. Es
pero algo te iba a decir, güey. No sé, está, como dirían otra vez, muy ojón para hacer paloma. Son puras verticales las de Hermitage Blanc. O sea, tiene 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Luego se brinca el 16 y otra vez 17 vuelve a tener 100 puntos.
16, qué raro. 16 en adelante.
O sea, del 2009 al 2015, todos los años tuvieron 100 puntos.
Madres.
Eso.
Y qué raro que un Ródano blanco.
Ajá, qué raro.
Porque le gusta ese tipo de vinos.
Habrá que investigarlo.
Y luego Parker, después de que se retiró, empezó a hacer cenas, nada más de su propia cava. Que eso, digo, a ver, está increíble ir a una cena de Parker, hosteada por Parker. Que mira, déjate, abro un Latour del 61.
Pero ¿y que si te abre puro cake bread? Digo, no, como no. Quiera no lo vas a disfrutar. No es como que no lo vas a disfrutar. Pero imagínate, te invita Robert Parker a su casa a cenar antes de que ya no esté con nosotros. Y te dice, güey, te voy a servir 8 vinos de mi cava, pero lo que te abre es...
Cake bread. El B&B.
Ajá. ¿Qué más? O sea, porque tiene cosas muy buenas, rankeadas 100 puntos que me encantaría probar, pero tiene otras cosas que ni al caso. O sea, por ejemplo, tiene de Alemania, tiene a Marcus Molitor, bien rankeados, a varios tienen 100 puntos. Está interesante. Maceto,
¿cuántas añadas de Maceto tienen?
3, 6, 15 y 16. Pero luego tiene cosas que no ubico para nada. O sea, Morlet Family Vineyards en Oakville. Entonces sí, estaría chingón que llegues, pero que te digan, no, pues, puro Cake Bread, B&B, Paul Hubbs.
No está Paul Hubbs ahí, ¿o sí?
Sí, güey. Paul Hubbs, Beck Stuffer, Dr. Crane Vineyard, de Santa Elena.
Que ahí le doy más mérito, ¿no? Le doy más mérito al Beck Stuffer, que es el viñedo.
Ok.
O sea, no es... Ah, es Paul Hubbs. Digo, a veces también en Napa influye muchísimo el viñedo.
Ya. Yeah. Sí, pues, en general tiene buenas cosas, güey. Otras que yo no estaría de acuerdo, pero pues no está mal. O sea, Harlan tiene 8 añadas. O sea, tiene una combinación rara. O sea, no sé, revisando esta lista que nunca me había metido.
Charme Screaming Eagle.
Ahorita
creo que tiene 4, si no me equivoco.
Nunca me había metido así tan clavado a ver este tema de qué vinos habían tenido, pero al menos a mí la impresión que me da es que la mitad, yo y cualquier sommelier o entusiasta del mundo del vino que no les gusta el tema de las añadas, la mitad de los vinos que están aquí, no necesariamente las añadas, pero las casas productoras y las etiquetas, estarían encantados de tomárselas. Y la otra mitad no. Entonces quizás, y ese güey lo que está haciendo es tratar de balancear lo que le da de comer y lo que le da placer. Entonces dijo, bueno, pues sí hay que rankear estos vinos que son una chingonería, pero pues si está Paul Hubbs atrás de que Sleeping You 100,
una lana, sí.
Pues dice, pues jalo.
Digo, yo creo que todos pueden tener un resbaloncillo, sí, claro, por ahí.
Se vale. Y Jacques Celos, por ejemplo, mañosa también. Hundred Acre.
También son... Fíjate, híjole, no quiero ser ese otra vez, güey.
¿Cuál?
Que pues en Napa me tocó probar la mayoría de las... Bueno, como 4 añadas de Harlan de 100 puntos. Ajá. De Dominus también. De Screaming Eagle también. Afortunadamente, pero aquí es donde entra el, si probé, o sea, probando verticales es, pues, está mejor el otro que el de 100 puntos. O sea, tiene que haber algo donde, que no es nada más mi criterio, en una cata todos dijimos, está mucho mejor este que ese de 100 puntos. O sea, de la misma familia, vamos a decir, no vamos a decir nombres, de la misma familia... Más no del mismo viñedo. Estaba mejor el que no tenía 100 puntos, pero tenía 96.
¿96?
Sí.
Pues es que, no sé, ¿estás de acuerdo que...?
¿Cómo le quitas uno o le das uno? Ese es el problema. O sea, ¿cómo...? ¿Por qué no le das 100 al de 99? Ya, por...
¿Por qué no le das 100 al de 99? Pues,
o sea, dijiste, ya llegaste al 99 y es extraordinary. ¿Por qué no dices, bueno, ya ándale, güey?
Te faltó hacer el upgrade de tu suscripción.
Bueno, esa es otra también, como los Grammys, ¿no, Miller? No pagaste este año. No tienes Grammy, papi.
Sí, ahí todo se cobra, güey. Y todo lo tienes que hacer tú también. Tú tienes que meter tu banda, checar
en qué categoría
y etc, etc, etc.
Sí, ahí no me acuerdo en dónde. Alguien aquí de Monterrey, que no conozco, pero me redirigió una página. Apareció, creo que era un ingeniero de sonido que decía que Grammy nominé 10 veces. Y era alguien así random de un estudio ahí. Pinchisísimo. Pero a lo mejor ponen una canción que... O sea, estuvo en alguna canción y él afortunadamente le tocó mezclarla.
Pues sí. O tocó algo, o produjo algo, o la rola es de él, o pues quién sabe. Cualquier cosa en los créditos ya... Pues ya está dentro de la nominación, ¿no?
Este año te nominan al Grammy.
Al Grammy.
Con el siguiente sencillo.
Bueno, pero tienes que meterla, si no nadie... Los Grammys nunca van a saber la existencia.
Se podrá. O sea...
Si tú puedes hacer todos los requisitos y la metes, claro. Ya que funcione, pues eso, quién sabe.
Voy a meter mi
ropa. Claro que la puedes meter,
güey. La siguiente canción la puedes escribir. Grammys.
Sí.
Te tienes que dar de alta primero.
No, hay que tardarse un año o algo así.
No. Si tienes los requisitos, es relativamente rápido.
5,000 escuchas semanales.
Sí, hay algo, no me acuerdo, para mí cuando, porque ya no pago ese pedo, porque es anual y la chingada. Lo sí, hice por un par de años y luego ya me dio hueva, que si era parte, miembro de esas mamadas. Me pedían de requisito estar como en 5 créditos, o sea, en 5 discos o cosas así. Y pues di esos y luego ya, pues pude entrar, ¿no? Pero para cuando eres una banda o músico, creo que es un poco diferente. Pero te piden ese tipo de cosas, ¿no? A mí me pidieron créditos. Creo que eran como 5. Okay.
Pues qué loco. Pues ya veremos.
Yo tengo varios.
Hay que nominar a los... ¿Hay premios de podcast? Sí, ¿no?
Próximamente, güey.
Vamos a... Wey, vamos a inventar nosotros la categoría de premios de podcast y le damos...
Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo, pues como... Como cuando salió el mejor cabernet del mundo aquí en México.
Ajá, que...
Pues, de que fue... no compitió contra ninguno de los grandes cabernets del mundo, pero hay que hacer nosotros nuestra premiación en donde evidentemente vamos a dejar fuera a Joe Rogan, vamos a dejar fuera...
A Lex Friedman.
Sí, vamos a...
Pura, a toda la raza pesa. ¿Has oído el podcast de esos dos güeyes juntos?
¿En el de Rogan o en el del otro güey?
El de Friedman.
Creo que ese no completo.
Se me hace, 200 veces más inteligente Lex Friedman porque pues, es un científico. Pero está acá, ese es un robot. O sea, ese güey
está...
Es un robot ese güey, no se ríe, no nada. Sí. Así, y habla así. Pero,
bien calm.
Pero hay una entrevista con Kanye, que Kanye le está casi gritando. Que,
y este vi wey, un pedazo de ese.
Y este güey que hay que ser amigos, tranquilo. El Kanye como que ya se aliviana.
Sí, pues lo sacó de beat así de que, cabrón, de qué sí, bueno que... No que... reaccionó como creí que iba a reaccionar.
Ajá, o sea, Kanye pensó que se le iban a armar el pedo y no. Fue de que no, de que yo te escucho. Perdón si te molestó. Y Kanye...
Qué paciencia mamalona, güey, así de que... Tú tranquilo.
Qué difícil ha de ser hablar con ese güey, con Kanye West. O sea, pues sí. Para poder...
En el estudio de grabación a veces tienes que... Dependiendo el sapo o la pedrada, güey. O sea, cada cliente es diferente y te tienes que amoldar para que pues, todo funcione y todos estén contentos, güey. Contigo, pues, me tuve que medicar bien cabrón, güey.
Ay, sí,
me puse a tomar, güey.
Tuvimos que medicar al otro joven.
Bueno, joven.
Porque ese, si no lo medicas, nunca acabas las bolas.
Chingado.
Oye, pues, estuvo interesante el show. Por cierto, pasaron cosas esta semana pasada. Pero no las comentamos, ¿no? Dijimos que México iba a perder. México perdió.
Lo escucharon primero aquí en...
Sí, dijimos, va a perder México. Y pues perdió México.
¿Y qué más dijimos? Ahorita predecimos que Cristiano Ronaldo va a pasar a la siguiente fase.
No, pues ya está el partido. Va ganando 2-0 Portugal.
Ah, ¿sí? ¿Ya lo checaste? Sí, 2-0.
Yo quería que Japón ganara el Mundial.
Pues no, güey.
Pero creo que va a ganar Brasil.
Brasil.
Do Brasil. Scratch do ouro.
No, Francia. Pero bueno, dejemos eso para nuestro show del Mundial que lo lanzaremos en 4 años.
Cuando llegue aquí a México. Vamos a tener que hacer un show mundialista.
Con vino, podría ser.
Entrevistando a jugadores retirados ahí.
Bien,
que tienen sus viñedos.
Güey, vi en Instagram que una vieja subió un video ya después a TikTok y se hizo famosa porque la vieja perdió su vuelo porque confundió a Miguel Ayun, al futbolista de la América, con Adam Levine, el de Maroon 5. Entonces que fue a pedirle una foto y así, y perdió su vuelo y que luego se le estaba presumiendo a su novio y su novio que... Güey, ¿qué haces con Miguel Layún? Entonces la vieja está toda triste que perdió su vuelo por tomarse una pinche foto con un futbolista de la América.
Probablemente no lo va a volver a hacer.
Ajá, así se aprendió.
Porque todavía Adam Levine contra Miguel Layún...
Hay prioridades en la vida, güey.
Todavía Adam Levine es, bueno, pues...
Pues más famoso.
Sí, más famoso y...
Tiene 2-3 rolas chidas.
Es buen músico. Maroon 5...
Sí, es buen músico. Que no su banda está muy pinche, pero él es buen músico. Es buen cantante.
Pero bueno, pues ¿qué más?
Es hora de irnos. Este capítulo lo van a estar escuchando en viernes. Entonces, Feel Good Friday, las redes sociales de Mauricio León son...
Mau León, Mau Condosus y Some Travel MX.
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 Las redes sociales de Miller son...
José María Peña Garza y at Sintonía Canábica.
Las redes sociales del show son at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia y at Diego de la P. Y at Mr.KamikazeBand. Nos vamos a esperar al show en vivo. Va a ser en enero. La presentación en vivo y el sencillo número 2 también. Por lo pronto, para que pasen un...
Ah, ok. Yo creí que hablabas del podcast y no. ¿Qué chinga no, que estás
hacemos,
hablando,
hacemos
wey.
Uno en marzo
ya
también.
Ya el pabellón M, güey.
Ya en el foro Didi.
El foro Didi.
Okay. Así unos sillones cabrones.
El siguiente fin, jalo ahí. Este fin que viene. El foro Didi.
Saludos a la gente que toca ahí. Yo vi el unplug de Jumbo. Tú estabas ahí, ¿no? ¿O no? No estuviste de...
No fui requerido, pinches culos.
Yo estaba al lado de la consola ahí y no...
Tú porque
no,
te
no
pidieron te vi. Vinos de que, oye, ven, y oye, tráete vinos, y por sí, eso. Y
te pues, usaron, básicamente.
Sí.
No, fuiste la mula de los...
Ah, voy a ver a Castor el jueves, de hecho.
Ahí me lo saludas.
Ok, yo sé. Vamos a despedirnos con algo chido. Una canción de el último disco de Pink Floyd, donde ya no estaba el idiota Roger Waters.
Pink Floyd.
Nos estamos despidiendo con High Hopes de Pink Floyd, de The Division Bell. Yes, gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Buen viernes, pásensela muy bien. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, do they still meet there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around us. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide.